Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, Pacto de Estado por la Vivienda Social.
Que la situación es crítica y que como tal lo que exige es más trabajo y medidas contundentes por parte de la Administración General del Estado. Y eso es precisamente lo que hoy nos trae aquí.
El Gobierno plantea un Pacto de Estado por la Vivienda Social. Propone que Estado, Central y Autonomías logren un consenso para triplicar la inversión en vivienda social.
En nuestra política de vivienda, con 12 medidas contundentes, muchas de ellas sin precedentes, que vamos a poner en marcha con tres objetivos prioritarios.
El Ejecutivo plantea 7.000 millones en gasto. Esto significa el triple de lo que se ha gastado hasta ahora, con 4.700 millones por parte del Gobierno central y con otros 2.300 por parte de las autonomías. Esto significa que el Estado pone el 60% de los fondos si las autonomías, porque esto está condicionado a ese consenso, si las autonomías ponen el 40% restante. El pacto implica que la vivienda de protección oficial, la vivienda social, sea además permanente, es decir, que no sea VPO y que caduque tiempo después. El Ejecutivo lo que está diciendo es esa VPO es VPO para siempre, en un planteamiento que el Gobierno dice hoy es un cambio de paradigma tanto para la compra como para el alquiler.
Un cambio de paradigma que responda a tres objetivos que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero, tenemos que construir más y tenemos que construir mejores viviendas. El segundo, tenemos que construir más rápido. Y el tercero es que tenemos que hacer que los precios sean más asequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país.
El Gobierno despliega, ante la reunión con los presidentes autonómicos, este plan de dos patas más una. Dos patas más gasto y más duración en la vivienda de protección oficial, más una, porque lo que plantea es una base de datos conjunta para que todas las autonomías vuelquen ahí sus datos, sus índices, sus compraventas y tener que depender menos de idealistas o fotocasas. Este es básicamente el pacto de Estado que plantea el Ejecutivo, plan de vivienda social con dos patas más una. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Con qué letra pequeña?
Sí, el presidente del Gobierno propone un compromiso recíproco a las comunidades autónomas para, lo decías, triplicar la inversión pública de vivienda a través de un nuevo plan estatal. Por su lado, el Gobierno aportaría más 4.000 millones, eso es el 60% de los 7.000 con los que quiere dotar ese nuevo plan estatal. Ahora bien, asume ese compromiso, dice, si las comunidades autónomas aportan el 40% restante, eso es casi el doble de lo que venían asumiendo en planes de vivienda anteriores. Otra de las grandes exigencias del Ejecutivo es que las promociones de vivienda social que se levanten bajo el paraguas de su dinero, de su financiación, deberán estar protegidas para siempre. Es decir, no se les está exigiendo a las comunidades que cambien su normativa autonómica, que hagan perpetua toda su VPO, sino simplemente que los proyectos vinculados a este futuro plan estatal queden sí blindados de por vida. Dicen fuentes del Gobierno que confían en que haya un acuerdo antes del verano. Insisten además en que a lo largo de la última década estos planes estatales de vivienda han salido del consenso unánime de las autonomías. Dice además el Ejecutivo que blindar la vivienda pública serviría para frenar la sangría de los últimos años. Hay que recordar que más de 2 millones de viviendas se han descalificado en los últimos 40 años. De no haber sido así, puntualiza el Ejecutivo, tendríamos un parque público alineado con la media europea que rondaría el 9%.
Así que dos patas más una, triplicar la inversión en vivienda social y hacer permanente esa vivienda social, la protección, la VPO, más una base de datos de compraventas de alquileres común, para no depender ni de idealista ni de fotocasa. Este es el pacto de Estado que se plantea con una suma más, porque el Ejecutivo ha planteado un PERTE para impulsar la construcción express de vivienda industrial.
¿El horizonte cuál es? Bueno, pues el horizonte de esta transformación es que podamos construir una media de 15.000 viviendas industrializadas al año y que podamos llegar a las 20.000 anuales dentro de 10 años.
Este es el Pacto de Estado por Vivienda Social que se acaba de plantear. A partir de aquí ese pacto tiene dos claves de futuro. La primera es una clave política. El Ejecutivo está dispuesto a gastar más, pero exige a las autonomías gastar más también. Es decir, hay una necesidad de consenso. Y en un momento como este, con una polarización extrema y con autonomías que han llegado a plantearse, las del Partido Popular, ni siquiera sentarse en la conferencia de presidentes, ese pacto puede nacer muerto. La oferta puede ser una oferta que caiga nada más empezar a despegar. El Ejecutivo sigue haciendo un llamamiento a los grupos parlamentarios, sigue haciendo un llamamiento a los presidentes.
Hago un llamamiento a las Cortes Generales, a los grupos parlamentarios, de nuevo a la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales, para que podamos rectificar esta situación y podamos de nuevo...
Pero lo cierto es que la primera clave, la política, es una clave que puede tumbar todo esto. Hay además una segunda clave de futuro, y es la clave económica. El Banco Central Europeo va a bajar tipos de interés mañana mismo, pero esa bajada y ese abaratamiento de las hipotecas no está permitiendo comprar más. ¿Por qué? Porque aunque la hipoteca es más barata, la casa es mucho, mucho más cara. Y en estos momentos se está produciendo la trampa del comprador, por mucho que prometa el Banco Central que seguirá bajando tipos.
The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points.
Mañana podemos encontrar la última de todas estas bajadas y el Euribor puede tocar suelo en estos niveles. Esto es lo que tenemos hoy. Este es el pacto de Estado con esas tres patas y estas las dos claves de futuro. Las dos lo ensombrecen, tanto en lo político como en lo económico. Y a partir de aquí, todo esto corre paralelo con una exigencia de Bruselas. Bruselas le pide a España que construya desesperadamente vivienda social. Entiende la Comisión Europea que es muy difícil en España acceder a una vivienda y entiende que eso puede afectar a nuestro crecimiento económico. Esta es una de las conclusiones del semestre fiscal europeo que ha presentado Bruselas, en el que Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Lo que nos dice es que hay que construir vivienda y tiene que ser vivienda social urgente.
Sí, Bruselas entiende que el problema del acceso a la vivienda no es solamente un problema social, sino que también puede lastrar el crecimiento económico de nuestro país y utiliza como argumentos datos del Banco de España, como que casi la mitad de los españoles destinan el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. La Comisión subraya que faltan 600.000 viviendas en nuestro país y que el porcentaje de vivienda pública supone apenas un 1,5% del mercado, muy por debajo del 9% de la media europea. Por eso pone deberes al Gobierno, insta España a impulsar la vivienda social, a aumentar la oferta de suelo y reducir los plazos para obtener una licencia de construcción. En la comisión señalan dos motivos principales que dificultan el acceso a la vivienda, especialmente a los más jóvenes y a las familias con menos ingresos. Por un lado, la escasez de viviendas sociales y un repunte relativamente lento de nuevas construcciones para satisfacer la creciente demanda. Y por otro, que el crecimiento del turismo ha contribuido a un aumento de las viviendas turísticas y esto ha reducido la disponibilidad de viviendas de alquiler para residencia principal. Por eso, en la comisión apuestan por promover suelo público, expandir el stock de vivienda social de alquiler y aumentar la financiación para vivienda asequible y social para que haya más disponibilidad de vivienda en España.
Enrique, gracias, un abrazo.
A vosotros, buenas noches.
Hoy esto es lo que tenemos. Hoy hay un pacto, hoy hay una barrera, un muro político que probablemente hace que ese pacto nazca y muera al mismo tiempo y una urgencia. Lo ha reconocido la propia ministra Isabel Rodríguez hoy en Hora 25. Decía
que es necesario invertir más en vivienda, es un clamor. Lo comparten la mayoría de las administraciones públicas, la mayoría de los partidos políticos y la mayoría de la ciudadanía, que es casi imposible negarse a esto.
Y a partir de aquí, estado de la cuestión. Porque es cierto que España, como dice Bruselas, necesita vivienda social. Y es cierto también que algo hemos avanzado en los últimos años, pero hemos pasado de tener un pírrico 2,4% de nuestro parque de vivienda social, de cada 100 viviendas, 2,4 eran sociales, hemos pasado de ese pírrico 2,4 a un anémico 3,4. Pero estamos muy, muy lejos del objetivo, aunque el Ejecutivo saque pecho de esto.
Hemos avanzado también en nuestro objetivo por un parque social de vivienda, pasando en los últimos años del 2,5 del parque social de vivienda al 3,4, todavía lejos, pero acercándonos.
España está al 2,4, pero es que el Reino Unido está al 18. En Austria, el 23% de las viviendas son sociales, una de cada cuatro. En Holanda, es el 32%, una de cada tres. Para poder llegar al ritmo al que vamos, para poder ponernos al ritmo del Reino Unido, necesitaríamos 15 años. Para poder alcanzar a Austria, necesitaríamos 20 años. Para llegar a Países Bajos, 3 décadas, 30 años. Así que el Ejecutivo está intentando este pacto de Estado porque la construcción ahora mismo es absolutamente anémica, absolutamente ridícula. El Ejecutivo sigue pidiendo actuar con contundencia.
La situación está para, como decía, actuar de forma contundente. No estamos para maquillajes de parecer que se hace y no se hace. Y, por tanto, todas las medidas recogidas que tienen carácter fiscal en esta iniciativa son medidas que van con mucha.
Pero ahora mismo las autonomías dicen el aumento de gasto que se les exige probablemente es algo que no pueden pagar. Con lo cual, lo que tenemos hoy es una enorme oferta de pacto de Estado, una enorme oferta de pacto de Estado, 7.000 millones y un enorme muro político que puede hacerlo infranqueable. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha ocurrido en España? Lo que tenemos ahora mismo es efectivamente una crisis de vivienda social y esa vivienda que es la que suelen adquirir clases más bajas, menos pudientes, más vulnerables, son absolutamente la nada. Porque España ha construido mucha VPO, en concreto 2,4 millones de viviendas sociales, pero caducaban. Y una década, dos décadas después, aquellas viviendas de protección han pasado a ser viviendas de especulación. La VPO se ha convertido en especie en extinción. En los años 80... con Felipe González.
Como todos somos conscientes de que existe un problema importante desde el punto de vista social, como es el problema de la vivienda,
se construían en España 114.000 viviendas sociales al año. 114.000. A fecha de hoy apenas eran 6.000. 114.000 viviendas. La mitad del parque, el 47,7% en los años 80, eran VPOs. Y en Extremadura llegaron a ser el 83%. En Asturias, en Navarra, el 75%. En Andalucía fueron hasta el 60% en aquellos años de Felipe González. Y después llegó la década de Aznar. Y entonces,
¿cuánto es el esfuerzo a los tipos de interés de hoy que tiene que hacer una familia para comprarse una vivienda? ¿Y cuánto era el esfuerzo hace 8 años a los tipos de interés de hace 8 años?
Y entonces la VPO desapareció totalmente y pasó de ser el 47% del parque a ser el 21% del parque. De ser 114.000 las viviendas de protección oficial que se construían cada año a ser poco más de 40.000. Todo se taló. La construcción de vivienda social desapareció. Y aunque vivió un repunte con Zapatero.
Medidas en el ámbito de la vivienda, porque promoveremos la edificación de 1,5 millones de viviendas protegidas en los próximos 10 años.
Se construyeron más, muchos más, pero en porcentaje, aquellos fueron los años de la burbuja inmobiliaria y se construyó también mucha, muchísima más vivienda libre. Así que aquel parque, en porcentaje, siguió menguando. Se construían más viviendas sociales con Zapatero, pero no suficientes como para empatar la vivienda libre. De haber tenido tasas del 47% de nuestro parque en VPO en los años 80, pasamos al 21% en los años 90 y al 10% en los años 2000. Después de Zapatero, llegaron los años de Rajoy.
Nuestro objetivo en la próxima legislatura es conseguir 900.000 viviendas protegidas, 500.000 de ellas de nueva construcción.
Y aquella promesa quedó en nada y el porcentaje de VPO en España siguió cayendo y de ese 47 al 21 al 10 llegó al 3,2%. Hemos tocado el suelo en la etapa de Pedro Sánchez, pero ese suelo es ahora mismo del 3,4%. Así que durante año tras año, después de no construir y después de ver cómo aquellas VPOs caducaban, tanto la falta de construcción como su caducidad han convertido esto, la vivienda social, en una especie en extinción. El pacto de Estado que se propone ahora tiene esas dos patas, más construcción y más duración en la vivienda social, pero son dos patas más una. Tiene una guinda, la creación de una base de datos pública. El Ejecutivo pretende el fin del monopolio de la información que tienen portales privados como Idealista, Fotocasa, dice el Gobierno, que todas las administraciones vuelquen todos sus datos a una base agregada.
La situación está para, como decía, actuar de forma contundente, no estamos para maquillajes de
algo que se ha rechazado ya Idealista, Fotocasa, diciendo que lo que plantea el Ejecutivo es ignorancia inmobiliaria, decía por ejemplo Idealista.
Pues las declaraciones del presidente Sánchez lo que ponen de manifiesto es su total desconocimiento de cómo funciona el mercado y cómo funcionan las plataformas inmobiliarias. Se equivoca también al decir que no existen bases de datos públicas. En España tenemos los datos de los colegios de registradores, de los colegios de notarios y del propio Ministerio de Hacienda. Lo que no es público es su acceso. En todo caso, en Idealista nos ilusiona esta iniciativa, que esperemos que no se quede como muchas otras en agua de borrajas, porque nos encantaría incluir todos estos datos y ponerlos al servicio de todos los usuarios para ofrecerles toda la información disponible y que tomen en libertad sus decisiones.
Este es el pacto de Estado que se plantea hoy, dos patas más una, más construcción, más duración y una base de datos común. Jaime Palomera, director del área de Vivienda y Ciudad en el Instituto de Investigación Urbana, autor del libro El secuestro de la vivienda. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Señor Palomera, empecemos con lo primero. Más construcción, triplicar la inversión y más duración. ¿Esto puede solucionar la falta de VPO, la falta de vivienda social?
O sea, ahora mismo en España se está destinando a la construcción de vivienda pública y en general a la política de vivienda un cuarto de lo que destinan de media los países de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos realmente lejos y pensar en empezar a aumentar el gasto, de verdad, es un buen primer paso. Pero como está sucediendo con otras medidas, es un paso demasiado tímido. Hay que hacer un gran aumento de la inversión pública, pero la cuestión es de dónde va a salir el dinero. Es decir, lo que planteo, como plantean otros expertos, es que hay que hacer un aumento que nos lleve a pasar del 0,5 del PIB a un 1% de gasto. ¿Cómo llegamos al 1%? Pues el dinero tendrá que salir de otro sitio. Y si tú miras históricamente cómo han logrado los países europeos construir grandes sistemas de vivienda pública, la respuesta es aumentando fiscalmente la carga impositiva sobre los más ricos. Este es el pacto social de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyen los grandes sistemas de vivienda público de los que hablabais antes, sobre todo gracias a que se hace un gran cambio fiscal, donde los que más tienen pagan más. Es que ahora estamos muy, muy lejos de ese escenario.
O sea que esto puede ser un primer paso, pero es necesario más, es necesario fiscalidad.
Exactamente. Es que tiene que aumentar muchísimo la inversión pública. Seguimos estando muy lejos de la media europea, incluso con las cifras que se han planteado, que van en el buen camino, seguimos estando demasiado lejos de lo que ahora ya se gasta en Europa, que es en torno a un 0,5% del PIB. Deberíamos llegar al 1% del PIB de España. Y eso, la cuestión es cómo se logra. Lo digo porque muy a menudo se dice con mucha facilidad que hay que aumentar el gasto y nunca se explica de dónde van a salir los recursos. Y esos recursos solo pueden salir pues aumentando la capacidad fiscal del Estado, de la administración pública, que está muy descapitalizada.
Nos falta una segunda pata en todo esto, y es VPO permanente, VPO eterna. ¿Esta es una solución cuando algo sea social, social para siempre?
Sí, si miramos los modelos europeos de éxito, y el de Austria seguramente es el de mayor éxito, ahí se ha preservado un modelo de vivienda donde no solo es una parte muy grande de esa vivienda protegida, sino que lo es a perpetuidad. Jamás se puede privatizar, jamás se puede descalificar. Y además se hace con la ambición de que la vivienda protegida no sea únicamente para las familias más empobrecidas, sino que la mayoría de la sociedad pueda acceder a ella. Por ejemplo, en Viena, el 70% de la población tiene derecho a una vivienda pública, a una vivienda protegida. Y eso hace que ahí todo el mundo defienda la vivienda protegida. Sucede una cosa parecida a lo que nos pasa a nosotros con la educación o la sanidad pública. Tanto las clases trabajadoras como la clase media, incluso los más ricos, saben que si les pasa algo grave, la sanidad pública, el hospital público es la solución. Pues con la vivienda hay que tener una ambición universal. Esto es lo que han logrado lugares como Viena.
Tercera pata, digo, son dos más uno, esta nueva base de datos común en la que todos vuelcan sus datos y todas las autonomías reflejan ahí, para acabar con Idealista, para acabar con Fotocasa. ¿Y esto?
Bueno, esto es muy importante. Sabemos, lo muestran los datos de manera muy clara, que los precios tanto de venta como de alquiler que muestran los portales inmobiliarios en los últimos años están de media un 30% por encima del precio real que realmente se está viendo en los contratos de compraventa y en los contratos de alquiler. Claro, no hay que ser muy astuto para entender que esos precios y esos indicadores que generan los portales de mercado tienen un efecto inflacionario. Claro que luego en la negociación de la compra definitiva o del alquiler que se va a firmar puede haber una reducción, pero si los indicadores de los grandes portales online te fijan precios un 30% por encima de media en relación al precio real, eso tiene el efecto de aumentar los precios de oferta. Y esto también tiene que ver con que hay demasiados conflictos de interés en el sector privado. Y esto no lo decimos quienes investigamos sobre esto, lo dijo Competencia cuando decidió multar tanto al gran portal de España, que es Idealista, como a otras cadenas inmobiliarias que desde hacía tiempo estaban fijando el precio de las comisiones que se cobraban, y esto tenía un efecto inflacionario, esto tenía un efecto de hinchar precios.
Pues Jaime Palomera, director del área de vivienda, ciudad, en el Instituto de Investigación Urbana, autor del libro El secuestro de la vivienda, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hoy esto es lo que tenemos con una población que sigue pidiendo una intervención urgente, ciudad tras ciudad tras ciudad. La última en Canarias.
Que el barrio se defiende, que no, que no.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.